to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon, bien, buen Egunon. Tiempo.
Muy buen tiempo, ¿sí?
Sí,
muy
sí, hoy tiempo. Y mañana.
Muy buen tiempo, bueno, vamos a ver si lo disfrutamos.
La primavera hay que saber saborearla porque solo pasa una vez al año.
Jonathan García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan?
Egunon.
Egunon. Y Aitor Cobalera, ¿cómo estás, Aitor?
Muy bien, Egunon.
Bueno, pues vamos, si os parece, a repasar algunas de las cuestiones del día. Mira, esta mañana estábamos recordando, ya sé, esto va a ser recurrente porque todos los años se va a hacer lo mismo, ¿no? Pero ya han pasado 3 años de aquel día 15 de marzo de estado de alarma. Qué diferencia, ¿eh? De aquello que vivimos a lo que estamos viviendo ya a partir de ahora con toda normalidad. Con cierta normalidad.
Ojo, yo desde luego, viéndolo con perspectiva, me parece casi de ciencia ficción, o sea, de esas situaciones de estar encerrado en casa, de no poder salir, de una serie de limitaciones que luego con la vuelta a la normalidad, desde luego yo creo que, por lo menos yo, aprecio mucho más el poder estar en una situación en la que puedas tener libertad para hacer un montón de cosas, sobre todo viendo algo que parecía impensable, pues que pasó, lo del confinamiento, los horarios, las limitaciones, etcétera. Yo lo recuerdo es luego con mucho, no sé, con mucha prevención. Ojalá no vuelva a pasar otra vez, porque fueron situaciones, por no hablar de la situación de los hospitales con otro tipo de enfermedades, etcétera, que fueron graves. Pero bueno, yo no sé, esperemos que haya pasado ya la época muy, muy dura, por lo menos esta, y que sigamos gozando de esta situación de libertad, de buen tiempo, y que nos siga acompañando.
Bueno, pues sí, vamos a desearlo, sí, vamos a desear a ver qué podría ser. Bueno, voy a llevaros ya a asuntos políticos. Bueno, ayer la reforma de la ley Mordaza no salió adelante. No salió adelante, primero, porque el Partido Socialista no quiso cumplir con lo que dijo que había que hacer. Cuando estaba en la oposición dijo que iba a derogar la ley. Ahora que está en el gobierno, pues parece que ya no le disgusta tanto todos los puntos y hay algunos que ha preferido no tocar, y a pesar de que había otros, unos 36 en los que había habido acuerdo, pues en algunos se ha quedado esto pues al final en un cajón. Porque Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana han dicho que si no van todos o no van los sustanciales que ellos consideran, pues aquí no seguimos adelante. Y nada, lo que iba a ser una reforma de una ley, que yo, por cierto, llevaba recordando en las últimas entrevistas, estaba venga a preguntar por la ley de seguridad ciudadana, a ver cómo está la situación, pues bueno, ya hemos visto que la situación está mal. Y ya esta legislatura se acabó y veremos a ver qué es lo que pasa en venideras. Lo que pasa es que habrá también que ver los cambios, ¿no?, que se producen en el propio gobierno. Pero bueno, incomunicación entre ellos, incomunicación. Jonathan, ¿qué lectura hacemos de esto?
Pues va a ser curioso la lectura que se vaya a hacer a lo largo de los próximos meses, hasta las elecciones generales, no hasta las elecciones municipales, porque lo que tú bien decías, ¿no?, en cierta manera, que el Congreso y en segunda medida el Senado también, porque está Feijóo, se va a convertir en otro escenario muy diferente, ¿no? Parece como que el objetivo final ya no es legislar, ya no es hacer leyes o modificar leyes, sino que ya tienen otro cariz, ¿no? Tienen otro sentimiento. Y es verdad que ayer, una vez que en esa votación se rechazaron esas enmiendas y demás, resultó curioso ver cuáles eran los discursos y las posiciones de cada una de las formaciones políticas, porque Esquerra Unida, Esquerra Republicana, pasaba la pelota a unos a otros, el PSOE decía lo mismo, el PP por otra parte. Entonces va a ser curioso seguir ese mismo esquema. Es verdad que aquí había cosas muy que tocaban muy de fondo en este sentido, ¿no? Algunas has mencionado, algunas otras como la devolución de personas que habían cruzado supuestamente ilegalmente las fronteras, las devoluciones en calientes que se denominan. Había unas cuestiones que sí que, claro, como gobierno la perspectiva seguramente sea muy diferente a la que pueda tener el partido político.
Sí, lo que pasa que las devoluciones en caliente, eso tiene que ver más con la ley de extranjería que con esta ley de seguridad ciudadana, ¿eh? Es que, por eso, como hay tantas cosas mezcladas, es como el uso de las pelotas de goma. Eso realmente no se regula por la ley de Mordaza, por la ley de seguridad ciudadana. A mí lo que me preocupa...
En el discurso estaba
en el discurso, pero a mí lo que me preocupa, por ejemplo, de la ley de seguridad ciudadana, pues es la arbitrariedad con la que pueden manejarse las fuerzas del orden, que es lo que ha ocurrido a la hora de sancionar, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso es lo que a mí me ha dejado mal cuerpo, pero bueno. Aitor.
Pues no sé qué añadir a lo de Jonathan, pero, hombre, yo desde luego la ley Mordaza cuando salió fue una ley bastante controvertida. Si el espíritu, desde luego, era cambiarla, pues yo creo que se pueden hacer dos cosas. O ir al detalle, intentar dejarla totalmente perfecta, o ir realmente hacia los puntos más relevantes que tienen incidencia, que son los que estáis comentando ahora. El problema, entiendo que era ahora que se ha producido estas posiciones, pues qué irá pasando en el futuro, como ha pasado Jonathan, se volverá a retomar el tema, hay elecciones dentro de poco, dentro de unos meses, y mientras tanto pues sigue vigente la ley anterior. Pues estamos pues desde hace años con la intención de cambiarla, pero sigue igual que...
No, está absolutamente la de 2015, es la que se va a aplicar, porque no hay modificación alguna, porque algunos dicen, no, es que había que derogarla. Ya, pero es que hay que tener en cuenta que cuando se deroga una ley...
Hay que promulgar.
Claro, o se promulga otra o te vas
al anterior,
que igual resulta que lo anterior todavía era mucho peor, ¿no? Claro. Nunca se sabe, claro.
A mí me da que, para reflexionar, ¿no? No tanto sobre los matices de este fiasco parlamentario, que los hay, que se puede hablar sobre ellos y se puede opinar, yo creo que con motivos suficientes para haber defendido las modificaciones que se proponen, pero no todas, o haber defendido que todas las modificaciones, ¿no? Creo que ahí, para mí no es objeto de reflexión en este momento. Es verdad que estamos en un periodo preelectoral y por lo tanto eso influye también mucho en las posiciones de cada cual, que tiene que amojonar su espacio político y asegurarse el futuro en lo que él cree que tiene que hacer. Pero mi reflexión va más allá, ¿no? Es una reflexión filosófica, si queréis decirle así, de pensamiento. Bueno, cuando estamos en estas situaciones de blanco, negro o grises, ¿qué decisión tenemos que tomar? ¿Las decisiones más radicales, en el sentido positivo del término, más de decir, oye, esto hay que cambiar porque está mal y ya está? ¿O esto es lo que se puede hoy y mañana ya veremos, que es una posición pragmática y utilitarista? No es una posición de convicciones, pero también es una posición motivada y válida. Por eso creo que respeto las dos posiciones, con independencia de lo que se dijo en el pasado y se dice ahora, o que también estamos demasiado acostumbrados a ver cambios en ese sentido por todos los partidos políticos. La segunda reflexión es algo que en el siglo XXI debería no estar tan presente en nuestras leyes, en nuestra legislación y en nuestras costumbres, que es la presencia de lo que pintan las fuerzas militares y policiales en nuestros estados de derecho, ¿no? Me da la impresión de que han tenido bastante que ver las policías para que el PSOE se incline. El PSOE y cualquier fuerza que esté en un gobierno que tiene, por lo tanto, fuerzas policiales bajo su mando, esté en la posición en la que está. Es decir, bueno, no podemos desproteger a los mandos militares, a la policía de los... Bueno, de las pelotas de goma o de el ejercicio de su autoridad para reprimir algún tipo de manifestaciones. Me preocupa mucho eso porque lo militar, a pesar de que está de actualidad por Ucrania, y lo policial no se puede corresponder con cosas del siglo XX ni del XIX, sino con el siglo XXI y XXII, en el que creo que tenemos que pensar y hacer de otra forma. Y también lo mezclo con un asunto mucho menor, pero que ayer me daba un poco de repugnancia. Decía que tiene que ver ahora 3 años de formación castrense militar para la princesa, porque tiene que ser la jefa del Estado y no sé qué. Y yo, madre mía, ¿en qué mundo? Cutre,
un poco
así,
rancio.
Tenemos que soportarlo, ¿no? Tiene que la Margarita Robles salir a defender eso como si fuese la reina de la corona ella, ¿no? Bah, dijo que a mí que me bajen de este tren, ¿no? En ese tipo de reflexión, de pensamiento, es en el que me mueve la ley Mordaz.
Y hay una cosa que has comentado al principio, lo del el tema de la toma de decisiones en función de las posturas de cada uno. Yo siempre pienso, por lo menos en general, que las mejores decisiones que se toman son aquellas que generan un mayor consenso. Primero, porque parece que hay una base de mínimos en la que todo el mundo está de acuerdo. Y segundo, que creo que es más importante, para no poder cuestionar a futuro lo que has decidido en el pasado. Seguramente si eso se hubiera aplicado a otro tipo de ámbitos, el educativo, etcétera, pues no estaríamos cada pocos años cambiando continuamente las leyes en función del partido que esté en el gobierno. Yo creo que eso es importante. ¿Qué significa? Pues como todo, dejar pelos en la gatera y posiblemente pues nadie esté satisfecho al 100%, pero igual un conjunto más amplio está satisfecho al 90%, ¿eh? Era como, en términos general. Luego tiene sus matices y sus cosas, ¿eh? Pero bueno, yo creo que sería buen punto de partida.
Sí. Jonathan.
No, o sea, el último tema me ha resultado interesante, ¿no? Este caso, hablar de la formación castrense de la cultura heredera, ¿no? ¿Cómo puede derivar la cosa? No sé la verdad que añadir, ¿eh?, en ese sentido, pero la ley Mordaza, claro, nació también en un momento muy concreto, con un escenario social, político e incluso de movilización en las calles muy concreto. Creo que ese escenario ya está superado, o por el momento no es la misma situación. Y es verdad que desde ese mismo momento la ley Mordaza estuvo ya en la cuerda floja, ¿no? Por muchos motivos. Una de las, ¿no? Yo creo que todo el mundo recordamos que el Partido Nacionalista Vasco desde el primer momento estuvo ahí detrás intentando la reforma de esa misma ley, el Partido Socialista en otras medidas también. Lo que resulta chocante es eso, ¿no? La recuperación de ese mismo debate hoy para que fuese, o para que el resultado fuera el que es, ¿no? Tan largo viaje para esto, ¿no? Sería la conclusión. Deben hacérselo mirar, porque el Congreso, y vuelvo a la idea inicial, el Congreso no se puede convertir solamente en un plato de televisión para eso, para hacer una campaña electoral. No solamente debe ser eso, ¿eh? Y a veces se olvida.
Bueno, pues no sé si es un plato de televisión. Lo que sí es que ahora mismo tenemos en vigor una ley que va a continuar, que es la ley Mordaza, se quiera o no, va a continuar adelante. La cuestión está en algo que dejabas tú antes, Ángel. Yo sé que es objeto de discusión con los oyentes. El Partido Socialista no cumple la palabra que da, porque dice que había que derogarla, no la deroga entera, la matiza, y hay puntos que probablemente impulsados por el Ministerio de Interior y por las presiones de los colectivos policiales no quiere tocar, que es uno de los aspectos relevantes de todo este asunto. Luego nos encontramos con que Euskal Herria Bildu, y en este caso Esquerra Republicana, dicen o se deroga entera o no aceptamos, que es lo que ha ocurrido. Aquí la pregunta es, ¿qué merece la pena? Porque además resulta que no estábamos hablando de que se aprueba o no se aprueba, estábamos hablando de que entrase en discusión en el Congreso. Que esa es otra de las cuestiones, que todavía en el Congreso podría haberse seguido el debate y probablemente la modificación, como podría ocurrir cuando va al Senado y demás, ¿no? Que no suele ser habitual, pero bueno, pues ocurre. Entonces dices, bueno, ¿qué merece la pena? ¿O todo o nada? ¿O ir modificando algo para luego modificarlo, como tú decías antes?
Bueno, yo creo que ha quedado claro que todos, el PSOE, Esquerra Republicana, seguramente el PNV y Bildu, han preferido dar carpetazo a este asunto antes de las elecciones y dejarlo pasar para un nuevo periodo.
Para no enredarse.
Para no enredarse después en el Congreso de los Diputados con más ruido.
Probablemente haya ocurrido, sí.
Sí, porque seguramente ese tema en el Congreso habría llevado unos cuantos meses y malo sería también haber llegado al periodo electoral sin estar resuelto el tema.
Sí, sí.
Sí,
creo que de esto se dejará hablar mañana y ya está.
Sí.
No, ya está, carpetazo ya sobre este asunto, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Lo único que volveremos a hablar de ello cuando lleguen las sanciones por alguna concentración, sí, alguna movilización,
alguna devolución en caliente,
algún piquete detenido, pues volveremos a lo mismo y diremos ya, es que hay una ley que lo ampara. Porque a mí la grave de todo es la arbitrariedad, lo he dicho antes, la arbitrariedad con la que te pueden sancionar. Porque, ¿qué es la desobediencia? ¿Qué es el...? Eso dejaba abierta una puerta a hacer un abuso de poder impresionante. Esta ley, pero bueno. Dice algún oyente que no os preocupéis mucho por la ley Mordaza, ya tienen una promesa para las próximas elecciones. Así que, bueno, ya tienen algo. Sí, en las próximas elecciones lo volverán a rescatar y ya está. Dice, un oyente que nos habla de las residencias, dice culpables, los que gobiernan en la Diputación de Vizcaya. Esos son, también les hace una responsabilidad directa. El asunto de las residencias es por
sí, la verdad. Bueno, el asunto de la dependencia y de las personas mayores ciertamente no venía a este caso, pero me parece bien la puntualización que hace el oyente, sí, sí, porque es un monotema gravísimo, ¿no? Gravísimo porque dejamos a gente que no es capaz de hacer nada por su cuenta en manos de organizaciones y de procedimientos que cuando fallan provocan. Y cuando fallan, hasta cuando funcionan bien, provocan desastres. Y cuando fallan, provocan catástrofes.
Bueno, un oyente que dice, soy traidor, lo más reaccionario manda. Otros dicen que el PSOE es experto en decir lo que hay que abolir o modificar y cuando tiene mayoría para poder hacerlo, no sigue adelante y mantiene todo lo que se siente cómodo, la ley Mordaza o el mantenimiento de los secretos oficiales, por ejemplo. Habla del GAL, torturas, cierres ilegales de prensa, habla de la monarquía, de los cambios para garantizar que los jueces no utilicen la interpretación para justificar al Chasu, por ejemplo, ataques al euskera. Bueno, así lo va recordando el oyente. Otros dicen policía democrática, educación y respeto. Eso es lo que habría que poner. Dice, y lo lista que es la infanta, veréis que no te saca.
Va a hacer no sé cuántos cursos a la vez.
Sí, va a hacer todos. Y va a hacer un casado. Le van a apañar un casado. Vamos, va a salir de allí, oye, desfilando como general. Dice, el ministro de Interior tiene varias sentencias en contra por torturas de la justicia europea. ¿Qué se esperaba? Bueno, pues estas son algunas de las reflexiones que dejan los oyentes. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Disfruta de los panes, pasteles y chocolates artesanos. Están elaborados con gran maestría, conocimiento y profesionalidad. Están hechos con el corazón. Saborea lo auténticamente artesano comprando en las panaderías y pastelerías con el sello Artisau.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Patio Zabalik, el Ayuntamiento de Basauri abre los patios de los colegios. De lunes a viernes hasta las 8:30 y los fines de semana y vacaciones de 9:30 a 8:30 en Arisco y Castola, Bizkotxalde, Careaga, Goikoa, Etxegaray, Sofía Taramona y Basosela y Gaztelu. Y en Soloarte los fines de semana. Además, personal municipal realizará una vigilancia y los dinamizará con actividades y juegos los fines de semana y en vacaciones. Basauri, un pueblo para disfrutar del tiempo libre.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya elabora chirloras de San José con almendras al natural o bañadas en chocolate. Para mimar a todos los aitas el Día del Padre, dulces chirloras artesanas en las pastelerías del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo aquí, Pastelería Artesana.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Ayuntamiento de Galdames ha organizado actividades durante este mes para reivindicar los derechos de las mujeres de Galdames y del mundo. Teatro para público adulto e infantil, talleres con entrada limitada. Más información en galdames.eus. Galdames Coudala.
Pizzería Totò, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de Calabria, lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa, la deliciosa Totò, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana, en Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Totò.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, que tenemos también apuntes económicos. Ayer hablábamos también de ello. Reforma de las pensiones, por ejemplo. Eso es uno de los temas que está ahí sobre la mesa. Que ese sí que tiene pinta de relevante.
Ahí sí me gustaría decir algo. Sí,
pues di lo que quieras. No,
pero aquí somos tres. No sé. No, bueno, empiezo diciendo que me parece muy bien, sin haber leído la letra pequeña, porque aparecerá, parece ser, mañana, ¿no?, en el Consejo de Ministros.
O sea, a ti ya lo que se ha apuntado te parece...
Me parece fantástico. Bien. Sobre todo porque caminamos hacia donde creo que tenemos que caminar, que es hacia un sistema contributivo, pero menos. Contributivo, pero menos. Donde, efectivamente, quien más cotiza, más cobre, ¿vale? Hay una correlación causa-efecto. Más cotiza en el tiempo y en cantidad y en calidad, ¿vale? Pero que se disminuya por la parte alta, que el crecimiento de la cotización por la parte de máximo sea mayor que el incremento de las pensiones por la parte de abajo. Mientras que las bases mínimas, que los topes por abajo, sin embargo, sean viceversa, sean crezcan más que las cotizaciones, de manera que vayamos convirtiendo un sistema que a mí me parece que es una convención. Esto de que el sistema quiebra, para mí es una tontería y lo digo así. ¿Qué sistema quiebra? Un sistema de cotizaciones según las cuales se cotiza y con lo que se cotiza se paga las pensiones. Oiga, mire, hay esa forma u otras.
Y si no llega, se echa la mano de la hucha.
Se echa mano de los presupuestos generales del Estado. Esto es políticas sociales en mayúscula. Fue la gran política social del Estado de Bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Y también aquí, la gran política social, no olvidemos, de la dictadura franquista. Lo que ocurre es que entonces el sistema, entre comillas, tenía superávit y no había problema. Entonces el sistema funcionaba, claro, funcionaba solo, tenía superávit, no pasaba nada. Pero no, el problema no es que el sistema esté equilibrado o desequilibrado. El problema es que las pensiones son el sueldo de nuestros mayores. Y para la mayoría de ellos, de los otros mayores y de los discapacitados y aquellos que no pueden... conseguir un salario con su trabajo, pues porque ya han llegado a una edad en la que les impide o porque tienen una discapacidad. Y ese sueldo, ese salario, esa pensión, tiene que ser suficiente. Ya sé que el debate sobre la suficiencia es un debate muy complicado y complejo, pero tiene que ser suficiente para vivir dignamente y llegar precisamente a los últimos años de la vida con una cierta dignidad, al menos económica. Y este es el debate. El debate no es sobre el equilibrio del sistema. Y creo que esto, que no puede salir del debate sobre el equilibrio del sistema, lo que propone Escrivá, es, en definitiva, un comienzo de una ruptura de este sistema de contributivo, de manera que se pierde el carácter contributivo por arriba y por abajo y empezamos a considerarlo una política social universal. Y esto lo relaciono con otro debate que además, también hoy es noticia, para mí triste noticia, el hecho de que Euskadi sea el paraíso de los ricos en España. Para mí muy triste noticia, porque ser paraíso para los ricos, para las grandes fortunas, no es una buena noticia en el siglo XXI, en un mundo en el que las desigualdades crecen de manera bestial, en el que los más ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres y la clase media cada vez disminuye más. Pero bueno, Yo creo que, unido al debate de las pensiones, la cuestión de las cotizaciones y tiene que estar de las pensiones tiene que estar relacionada con las cotizaciones y los presupuestos generales del Estado, y los presupuestos generales del Estado o de la comunidad, me da lo mismo, del gobierno vasco, tienen que estar relacionados con que pague quien más tiene, con que las grandes fortunas, los grandes patrimonios y las grandes rentas y las beneficios de las sociedades contribuyan más a que entre todos hagamos países con mayores niveles de bienestar.
A ver.
Un buen discurso. No, quería avanzar un poquito más en lo que has dicho, en el tema que yo creo que hay otro tema que es que yo creo que es importante, que quizás es una visión un poco economicista, pero por lo menos voy a decirla. Yo creo que, además, por supuesto, de que todo el mundo tiene derecho a una vida digna, a una pensión digna y una situación económica para vivir dignamente, yo creo que no hay que olvidar además que es un colectivo que, en la medida en la que esté en mejor situación, también tira mucho de la economía. Es decir, no podemos permitir tampoco que la situación sea mala, porque estar medio fuera del sistema al final acabaría afectando a temas de consumo, etcétera y tal, que son temas importantes en el PIB. Con lo cual yo creo que a todos como sistema conviene que los mayores, discapacitados, viudos, viudas, etcétera, vivan muy dignamente, pero sobre todo porque son necesarios para que el sistema, tal y como está montado ahora, también siga funcionando, porque si no, se nos cae. Y partiendo, por supuesto, de lo que has dicho, Ángel, de que lo primero es que si queremos seguir manteniendo un estado del bienestar, las personas que han estado dedicando una gran parte de su vida a trabajar y con su esfuerzo a que los países y las economías vayan adelante, pues desde luego hay que garantizarles que en los años de retiro, pues que tengan una vida lo suficientemente digna y sin pasar penurias, y sigo diciendo, y sin estar fuera del sistema por lo que puede conllevar.
Jonathan.
No, poco puedo más añadir, ¿no? La reflexión también desde una perspectiva saliéndonos de nuestras fronteras, ¿no? Como la importancia que tiene las pensiones y el propio sistema contributivo en ese sentido, a nivel europeo, porque si miramos un poquito más hacia el norte, estamos viendo cómo Francia lleva paralizada o pseudo paralizada durante las últimas semanas precisamente a raíz de esto, ¿no? No estamos hablando de una política pública cualquiera, como bien decía Ángel, sino que es una política pública que transciende, va mucho más allá. Si no, no estaría paralizado eso. Francia estas últimas semanas. La reforma, yo en ese caso, yo tampoco la he leído, no he leído mucho más allá de las noticias de lo publicado, pero sí que considero que es algo trascendental, es un eje vertebrador del estado de bienestar, como bien se apuntaba, más allá de que también los pensionistas sean una fuente obvia de crecimiento económico, es una manera de entender también en el estado de bienestar, que no es simplemente que papá Estado, como se dice, cubra las necesidades, sino que transciende también mucho más allá. Estamos hablando de un modelo de social y un modelo de interrelaciones personales.
Uh-huh. Y a mí luego, lo que me parece impresentable es la posición de la patronal española, ¿no? Me parece decimonónica, del siglo XX. O sea, me parece que la patronal europea, y me preocupo de leer lo que se hace en otros países, no es así. Ni tampoco la derecha europea es así. Es que la derecha española, que se alinea con la COE, porque con esto va a crearse menos empleo y con esto se va a traer menos talento. Pero oiga, ¿qué quieren ustedes? ¿Seguir ganando más dinero? A mí me parece bien que se gane dinero, ¿eh? Cuidado que hubo cosas que ayer dijo el señor presidente de Mercadona con las cuales estoy de acuerdo. A mí me parece muy bien que las empresas ganen dinero porque necesitamos riqueza en este país. Y luego me parece igual de bien que se distribuya mejor todavía. Pero dejemos ese debate. Me parece que quien más gana contribuya más es una cosa de tan sentido común en el siglo XXI que me parece rancia la posición de la patronal española y de la derecha española, ¿no? Contra eso, cuando en Europa, cuando Macron, cuando todos los gobiernos liberales, cuando la señora presidenta de la Comisión Europea apoya la reforma de las pensiones y es conservadora, Y vienen estos artistas a decirnos que vamos a arruinar a las empresas españolas, pero somos idiotas los españolitos que al mundo trajo Dios para que nos creamos estos discursos que solo les benefician a ellos, bueno, les benefician en sus bolsillos, que no en su imagen. Parece escandaloso lo que hace la derecha y yo no digo la clase empresarial española, los dirigentes empresariales.
Sí, al menos los representantes, ¿no? Los que están ahí al frente.
Y conocemos personalmente a Garamendi porque en su día fue director o presidente de AGEVASC, las juventudes de los empresarios
vascos. Asociación de jóvenes empresarios vascos.
Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que sí, deja mucho que desear. Algunos comportamientos dejan que desear. Yo también, yo soy partidario. Yo ojalá todas las empresas estuvieran y batieran récords de beneficios. Ojalá. Eso sí, que luego exista equidad y se pague en función de lo que determinamos.
Que se paguen también salarios y que...
¿Basta? Bueno. Si no tengo ningún... O sea, yo no les deseo nada malo, quiero decir. Pero el problema está que tenemos...
Pero todo el mundo, ayer Le Monde publicaba un artículo de firmado por 50 economistas de talla mundial, premios Nobel, en los que no insistían en otra cosa más que en que en este momento de los tiempos, las grandes fortunas deben hacer un esfuerzo importante para mantener, soportar el estado de bienestar. Y que además la mayoría de las grandes fortunas están de acuerdo con esa posición. La mayoría de ellas. Joder, si es que tenemos un consenso universal, como pocas veces se ha visto, y estamos todavía algunos rancios discutiendo estas cuestiones.
Sí, esa es la realidad. No sé si quieres apuntar algo más, Jonathan, a este capítulo.
No.
Mira, hay un... Claro. Yo ahora cuando dices lo de las riquezas acumuladas, a mí el otro día el senador vitalicio Bernie Sanders, que siempre lo presentan en Estados Unidos, bueno, pues para ser una especie de Pepito Grillo, ¿no?, de la sociedad, sí, es verdad, es que es un Pepito Grillo, el otro día hacía unas reflexiones, porque dice que es justo estar enfadado con el capitalismo, decía, un superrico. Un superrico podría tener suficiente ya con 2.000 millones. ¿Para qué quiere 40.000? ¿Eso qué es? Avaricia. Y nos ocurre muchas veces con mucha gente que está ganando dinero a expuertas. Dices, ¿para qué quieres más? ¿No te es suficiente? ¿No has cubierto suficiente tus expectativas? ¿Y no será que lo mejor sea una justicia redistributiva? Porque tú ya, es que es imposible que hagas más. Pero bueno, yo supongo que este debate, esto es para los socialcomunistas o alguna cosa así.
No, mira, hombre. Ayer en el artículo de Le Monde se decía, en Francia, el país que tiene reputación por su nivel elevado de impuestos, los 370 más ricas, las 370 familias más ricas francesas, pagan alrededor de entre el 2 y el 3% sobre su patrimonio. Yo creo que con esto decimos todo, ¿no? Ellos están de acuerdo en pagar más. Y con esto solucionaríamos gran parte de nuestras...
Sí, sí.
No, es decir, que yo creo que, por supuesto, no es tan importante la generación de riqueza como la redistribución de la riqueza.
De esa riqueza, eso es lo fundamental.
Pero, además, si a mí ya, cuando empiezan a poner ceros ya me abruman, o sea, ya 200, 2.000, 20.000, pero si me da lo mismo, ¿cuántas generaciones pueden vivir con 50 millones de euros, con 50 millones de euros de patrimonio? Con 100 millones, ya no digo 2.000, pero generaciones enteras, ¿eh? ¿El resto para qué? Cuando hay gente que se está muriendo de hambre y gente que está en otras...
Pues es un problema acumular, ¿no?
Pues es un problema... Claro, pasa que yo creo que esos problemas no deben ser tan locales, sino que son problemas mucho más globales. Porque claro, siempre miramos lo que está cerca, pero
si echamos un vistazo al sistema financiero, por ejemplo, al internacional, tú miras a Europa. Europa consiente paraísos fiscales. Aquí se consiente el dumping entre un país y otro. Es decir, ¿por qué se deslocaliza una empresa y se va a los Países Bajos? Pues porque los beneficios que va a obtener allí son muchísimo mejores. Es decir, allí no tributan por el 100% de los beneficios.
No, pues por eso te digo que la visión es más global. Pues el problema es que siempre tienes un sitio donde vas a estar mejor.
Sí, sí.
Y si esa competencia sigue habiendo y siga la gente pensando que cuanto más dinero llegue a los bolsillos mejor, pues seguirán pasando estas cosas.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas un segundo par de lentes de regalo. Y súmale un cheque regalo de 36 euros por nuestro 36 aniversario hasta el 29 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Ya es temporada de teatro en Meachari Aretoa de Musquis. Este sábado 18, disfruta de Yerma, el clásico de Lorca traído a nuestros días y nuestro entorno. Una mujer actual con un único deseo no concedido, el de la maternidad. Consulta en taquilla y redes sociales. Somos cultura, somos diversión, somos Meachari Aretoa.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Aviso importante, Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Subasta en Sala Moyúa de Brancas 22 y 23 de marzo. 709 lotes de joyas, relojes, brillantes, monedas, estilográficas y objetos diversos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, Primero Bilbao.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados. 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrá resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ya en este recorrido y, por cierto, no sé si vosotros tenéis miedo por la crisis bancaria mundial, de repente. O sea, estas cosas que suelen pasar. En Estados Unidos llegó Donald Trump, desregularizó todo lo que estaba regularizado después del año 2008 y ahora resulta que empiezan otra vez a tener problemas algunas entidades, los bancos pequeños, algunos que se dedican a esto de las startups y en cuanto le suben los tipos de interés, como lo único que hacen es acumular. De pequeñas empresas que tenían mucha liquidez, luego ellos no sabían cómo manejarse, bueno, pues un desastre. O, por ejemplo, esas otras entidades financieras que a través de las criptomonedas, pues, pretenden hacer negocios. Yo, como ese mundo de las criptomonedas, le tengo enfilado, ¿qué quieres que te diga?
Hombre, yo creo que hay que decir un poco. El tema de las criptomonedas, por supuesto que ha afectado a mucha gente, pero mucha gente que sabía dónde se metía también. Quiero pensar, que gente...
Yo quiero pensar en eso.
Que todo el mundo iba con la mentalidad de forrarse, pero supongo que su corazoncito pensarían que se podía perder.
Ya, pero alguien tiene que comprar un sello, ¿eh?
Y luego, sí, no, vale. No, pero es que en muchos casos la avaricia rompe el saco. Compras pensando que te vas a forrar y luego llega la realidad. Otra cosa es un banco en el que hay una serie de personas que tienen sus depósitos, sus cuentas y tal, y pasa lo que pasa siempre, cuando se genera una alarma... pues la gente piensa que tengo que salvar mi dinero, todo el mundo va a recuperar su dinero y el banco acaba quebrando. Yo, en esos temas, yo creo que hay que ver la evolución que que sigue llevando. Yo no estoy de acuerdo en un sistema muy intervencionista, pero en un sistema que regule un poco la situación financiera y sobre todo que se pueda salvaguardar la situación de los pequeños depositantes, o sea, las familias que tienen sus ahorros metidas en un banco y por una situación de estas, pues se pueden ver de la noche a la mañana que se han quedado sin un euro o sin un dólar. Eso parece que está salvado con el banco famoso de Silicon Valley, no por el gobierno, sino por los fondos que han aportado el resto del sistema bancario. A mí, si eso se salvaguarda, lo de la situación de una entidad financiera, pues bueno, ellos sabrán cómo lo han gestionado, qué riesgo corrían, qué cartera tenían, etcétera. Lo triste es que con este mundo globalizado todo eso al final acaba afectando a todo el mundo. Bueno, de hecho, en unos días hemos pasado de que el problema era la inflación, cómo iba subiendo el Euribor, etcétera, para corregirlo, y de repente el Euribor ha bajado los últimos días. Es por una situación, en principio.
Bueno, porque saben que no va a haber más subidas de tipos de interés.
Pero es que al final una situación de estas que en principio te pilla un poco de lejos, pues afecta totalmente también a tu política monetaria, ¿no? O por lo menos a repensarla. Yo creo que habrá que ver a ver si esto es algo en cadena, esperemos que no, o a ver cómo va evolucionando la situación.
A mí me parece que el sistema bancario americano es muy diferente que el europeo, y además el sistema bancario en concreto de la banca pequeña, porque también allí están las Big Four, los grandes bancos, que funcionan de otra manera, ¿no? Yo no creo que esté en riesgo la convención del sistema financiero mundial, no creo. Ha sido un asunto puntual que se ha resuelto puntualmente.
Bueno, allí,
puntualmente también.
Allí bancos que caen mucho, ¿eh?
Sí, por sí.
Que caen muchos, ¿eh? Bueno. O sea, te quiero decir, el Silvergate cayó también hace una semana o dos, ¿eh? Un barco dedicado a las criptomonedas.
Sí, bueno, o sea, sí, no, por eso digo que no me parece. Y el efecto sobre el Euribor, pues ojalá fuese estructural, pero mucho me temo que también va a ser coyuntural, que es una cuestión más bien especulativa, lo mismo que el efecto sobre la bolsa española de esta semana, del IBEX 35, y sobre la banca particularmente, que se ha recompuesto ya ayer en parte, que espero y además quisiera que se recompusiera, también por el bien de los inversores, ¿no? Más me preocupa la subida del Euribor, ¿no? Más me preocupa que la banca española siga retribuyendo al 0% los depósitos, mientras que las letras del Tesoro ya están pagando el 3%, y nuestros hijos hipotecados estén pagando el 3%, el 4% de sus hipotecas, que realmente les hipoteca de por vida, ¿no? Eso me parece que es más grave, ¿no? Y que ojalá esa bajada del Euribor, que por otro lado suele ser bastante artificial, hecha por los bancos, ¿no? Pero bueno, después se pudiera repercutir también en menores tipos de interés para los particulares, pero seguro que no es así.
Bueno, pues sí, no, estamos ya justo al final. Había una otra cuestión que era más local, pero yo hay una cosa que me llama poderosamente la atención. No sé si te habéis tenido conocimiento de la desarticulación que se hizo hace una semana, ayer se dieron detalles, de una trata de blancas, se llama así trata de blancas, aunque hablamos de trata de mujeres en este caso, desarticulado en Zorroza, 13 mujeres esclavizadas realmente para la prostitución, 24 horas al día disponibles por individuos que supongo que cuando van son conscientes de que están abusando y violando a una mujer que está allí porque tiene una proxeneta, un proxeneta que le está obligando a hacer ese trabajo. Bueno, ese trabajo. Este es un tema en el que no se está entrando en profundidad y a mí me parece que es crucial.
A mí me gustó que ayer el delegado del gobierno les llamase puteros a esta gente, porque es que además, coloquialmente, durante muchos años, la palabra putero no está mal vista.
No.
Era como
golfillo, golfante.
Sí, entonces, como me parece tan grave esa cuestión, me parece que llamar putero a alguien es calificarlo realmente como se merece en el sentido más despectivo del término. Me llamó eso la atención, además del discurso que has hecho y que podéis hacer, ¿no?
Me parece impensable que pueda haber esas situaciones, desde luego. Pero es lo de siempre, cuando hay demanda y oferta. O sea, que la culpa...
Sí, pero...
Pues no,
pero...
Digo por lo que estabas comentando, ¿eh? Que...
¿Vale? Pero yo a los demandantes también les diría que tienen responsabilidad en eso.
Hombre,
tienen una responsabilidad en eso.
Por eso te digo que...
Ojito, ¿eh?
Que si no, no...
Porque, claro, tú vas, supongo que a ese local en el que estaban ellas, o ese piso en el que estaban ellas, ejerciendo la prostitución, y si uno no es idiota, sabe exactamente en qué condiciones están esas mujeres,
¿eh? Por supuesto, sí.
No tengo ninguna duda, seguro además, uh-huh. O sea, seguro. Bueno, pues esta es una de las desgracias que tenemos aquí también, y ese es un tema que todavía no se ha resuelto de una forma determinante. Uh-huh. Pero bueno, veremos a ver. Jonathan, ¿no? Si vamos a despedir a Jonathan ya. No sé si quieres entrar, Jonathan, en un asunto como este.
Recordar que también una de las últimas ocasiones en las que estuve ahí con vosotros presente, también salió el tema de la legislación que se aplica sobre la prostitución, la legalidad, las reformas y demás. Lo que bien decías, es un tema que todavía está muy abierto y choca en 2023 hablar de esto en estas condiciones.
Pues sí, toca. Yo creo que además eso es urgente. Yo creo que hace mucho tiempo que teníamos que haber abordado este asunto, ¿eh? Sobre todo porque hay que... Y además muchas veces la prostitución, en gran mayoría de los casos, viene asociada a la trata de seres humanos, a la explotación de seres humanos, a la esclavización de seres humanos. O sea, es así, ¿eh? La gran mayoría. Y luego ya algunos pueden entrar en el debate, no, es que algunas mujeres... No, voy a... o hombres, vamos. Pero entro en el debate general y eso hay que abordarlo inmediatamente además. Jonathan García, Ángel Toña, Aitor Comanera, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Bueno,
venga,
por favor.